derecho de servicio colectivo alcanzado para ver una realidad que además se compartía entre muchas otras personas. Después las disposiciones que se fueron haciendo a través del gobierno de la provincia en cuanto a cómo se iba a usar el transporte público, digamos, dejaba muchos grises, muchas cosas que no se entendían en cuanto a la capacidad que iban a tener los colectivos en este contexto de pandemia. No es un análisis muy complicado, eso es lo que llama la atención de por qué no lo ha hecho la provincia. Digamos, no se requiere grandes elaboraciones técnicas, un análisis de pensar cuántas personas entran si se tuviera que respetar el distanciamiento recomendado por tanto por la Sociedad Argentina de Infectología, por el resto de los expertos de los comité de Nación, e inclusive lo promovido hasta por la misma provincia. O sea, no hay forma de que 40 personas adentro de un colectivo, como capacidad máxima, que es lo que plantea el gobernador Suárez, se pueda conservar ese distanciamiento. Geometría, digamos, ¿no? Medir una superficie y ver cuántas personas entran respetando ese distanciamiento. Y en función de ahí es que empezamos a elaborar el informe, digamos, para advertir la peligrosidad de dicha medida, ¿no? Considerando, repito, el contexto de pandemia.
En base a la salida de este comunicado desde el foro, ¿han logrado tener alguna comunicación con el Poder Ejecutivo, alguna respuesta por parte del Estado, algún funcionario o funcionaria que se haya comunicado con ustedes?
No, nosotros todos nuestros estudios, ¿no? Inclusive el que hicimos sobre el tema, digamos, al comienzo, ¿no? Ya veníamos advirtiendo sobre el tema de los elementos de protección para los trabajadores de la salud, las situaciones precarizadas en lo laboral. La verdad que nunca nos han convocado para ni para que aportemos ideas ni nada de eso. Hay un encerramiento en su modo de ver la pandemia, y no hay una apertura o un trabajo conjunto en este sentido. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, seguimos aportando y advirtiendo algunas cosas, pero no hemos tenido comunicación con el gobierno en estas instancias. Sí, colaboración y preocupación por los legisladores, sobre todo de la oposición, en estos temas que a partir de todos nuestros informes más técnicos, han ido realizando desde pedido de informe propuestas en la legislatura para tratar de aportar y resolver. Digamos, no es un momento donde uno anda chicaneando ni nada de eso, sino que realmente hay cuestiones que preocupan y mucho.
Lisandro, buen día. Juan, te saludo, un gusto.
Juan, ¿cómo te va?
Bien, todo bien. Un gusto tenerte al aire, como cada vez que pasa un integrante del foro por el aire de la radio. Los laburantes y las laburantes van a tener que seguirse tomando el bondi y seguir haciendo seguir usando el transporte público para trasladarse, a pesar de que el gobierno provincial, como vos claramente lo planteabas, no está dando en el clavo con la forma de hacerlo. Mientras tanto, estas gestiones se trasciendan y se escuchen, ¿cuál es la recomendación práctica para el que se tiene que tomar el bondi sí o sí?
Y es muy difícil que hagan, o sea, si vos decís, ¿qué recomendación hay? Si ves un colectivo que tiene 40 personas arriba y vos te tenés que
no
subir
te para subas. Ir a laburar,
claro, llegar tarde al laburo, claro. Que, o sea, sería muy difícil plantear una recomendación bajo esas situaciones. Me recordaba una amiga, Susana, del foro, que no hay poblaciones vulnerables, que hay poblaciones vulneradas. Me hacía siempre la corrección. Y es eso, digamos, hay situaciones donde no se puede, digamos, solo se viaja con miedo y nada más. O sea, si no hay forma, digamos, ¿qué vas a hacer? Vas a estar esperando al colectivo para ir a laburar, sabes que el próximo colectivo pasa dentro de una hora y no te vas a subir a ese porque está porque viene lleno.
No, claro.
O sea, es muy difícil la decisión personal en este sentido. La decisión es una decisión institucional. Y es para cuidar a esas personas.
Sí.
Pero bueno, definitivamente no. Pareciera que no hay mucho interés.
De todas formas, usted exhorta en un planteo ahí sobre el final del comunicado para que el gobierno cambie las medidas. Punteanos cuáles son esas.
Sí, concretamente, a ver, no puede haber más adentro de un colectivo de 15 personas. Cuando uno calcula la cantidad de asientos que tiene un colectivo, la superficie que tiene ese colectivo, no puede haber más de esa cantidad por unidad de transporte. Eso implica que tienen que haber muchas unidades circulando, que tiene que haber una mayor frecuencia y que no puede andar escatimando. A ver, nosotros también hicimos un relevamiento con choferes, más tipo sondeo, digamos, no fue una encuesta representativa ni nada de eso, pero hay choferes que están trabajando y le han dado la licencia de este año, por ejemplo. O sea, están en sus casas porque estaban hasta antes del último decreto que genera las excepciones de otras actividades económicas, como el comercio, digamos, todo lo que hemos visto en estos últimos días. Esas personas, los choferes, están en sus casas porque el 30% de las unidades eran las que estaban circulando. Entonces, inclusive, le habían dado las licencias ya totales de este año. Y algunos le estaban diciendo que tal vez le iban a dar las del 2021. Entonces, digo, tampoco hay una disposición de los empresarios de transporte a sacar las unidades, porque no importa cuántas unidades estén circulando. Tienen que circular todas las posibles para garantizar la menor cantidad de personas por colectivo.
Exacto.
Esa es la base. Y más de 15 personas dentro de un colectivo no puede haber. Y si no, a ver, y si no hay más colectivos, y bueno, que el Estado declare y blanquee cuál es la situación del transporte público en Mendoza. Pero la real es, ¿no?
Claro. Sí, porque además, en esto que vos decías, Lisandro, de que una compañera del foro te decía que no hay poblaciones vulnerables, sino que poblaciones vulneradas, es real también lo que aporta Juan, de que el laburante tiene que seguir laburando, la persona que se tiene que trasladar para cuidar a alguien tiene que seguir haciéndolo, y nuestra vida, nuestra cotidianidad en este contexto de pandemia y de aislamiento social, no se está modificando mucho porque el gobierno nos quite o nos ponga más movilidades. Obviamente, en esta instancia, el gobierno más que colaborar, sigue vulnerando lo que podría ser claramente nuestro resguardo, pero después también nos aplica una doble vara que cuando salimos sin barbijo nos multan, por ejemplo.
Exactamente. Sí. Bueno, es un modelo hasta ideológicamente que siempre su discurso ha estado puesto en que miremos a Chile. Digamos, la diferencia hoy en día con respecto a, del 10 de diciembre del año pasado, la diferencia es que esta mirada ideológica que tiene el oficialismo provincial está contenida, ¿sí?, digamos, por una mirada que ha cambiado a nivel nacional. Las políticas nacionales son distintas, ¿sí? Pero este gobierno en particular siempre ha tenido la mirada puesta en Chile y en el ejemplo de Chile, en su sistema de salud, en su sistema de relaciones laborales. Ayer se divulgó mucho una entrevista que le hicieron a Darío Stahl-Rachberg, que ponía eso, digamos, que la pandemia en realidad no, lo único que deja en claro que las personas solidarias siguen siendo, o son más solidarias inclusive, y las personas que se cagan en el otro se siguen cagando en el otro.
No, y la cantidad, y la cantidad de aspectos que se han desnudado, de falencias estructurales, digo, ahora podemos analizar el transporte, pero podemos analizar tantas otras a partir de esto, que bueno, habrá que ver hacia adelante. Lisandro, ustedes hacían una pequeña cuenta, no para abundar en la cuestión matemática y de geometría que vos marcabas, sí, pero comparaban la autorización de los comercios versus la de los colectivos. ¿Nos hacés ese numerito rápido?
Que es muy simple. Imagínate que, no sé si han visto la foto de los chiquitos en Wuhan que volvían a la escuela con una especie de avioncito en la cabeza que marcaba la distancia entre ellos, o qué sé yo, fotos en un café, no sé de qué parte, si Bélgica, Holanda, qué sé yo, que también gente con unos sombreros que tenían como una, de esto, flota, uh-huh, para que se midiera la distancia entre ellos. Si uno hiciera eso, esos son los análisis de superficie que uno hace para decir, bueno, este es mi espacio personal y lo que me permite mantener el distanciamiento. Eso implica una cierta cantidad de metros cuadrados. Cuando nosotros hacemos el cálculo, cada distancia personal es de 3,14, porque es un radio de un metro cuadrado cada uno. Entonces, en el caso de los colectivos, que fue lo que salió en el caso de los comercios, que salió en el decreto 613, el gobernador Suárez decreta que para habilitar los comercios tienen que tener una disponibilidad por cliente de 15 metros cuadrados. No, para que no hagamos idea, 15 metros cuadrados, una pieza, uh-huh, 3 por 5 metros, un montón.
Uh-huh. Una pieza grandecita.
Sí, hasta excesivo, te diría. Pero para estar en colectivo, cuando uno calcula la cantidad de personas que dispone el gobernador adentro de un colectivo, esa superficie de 15 metros cuadrados pasa a 87 metros cuadrados. Perdón, a
0,87, claro.
Uh-huh. Claro, 0,87.
Menos de un metro.
Entonces, vos decís, pará, ¿cómo es? O sea, el tipo puede ir, o la tipa, puede ir todo apretado, apretada en el colectivo, hasta un comercio. Pasa que van a decir que la gente no puede ir, no va en colectivo al comercio. Uh-huh. Hay muchos barrios, o sea, es no entender la demografía de Mendoza. Los comercios no están en los barrios.
Exacto.
Sí, están en las ciudades cabeceras de los departamentos, con toda la furia. Entonces hay mucha gente que se tiene que trasladar, que siempre vive en las periferias, digamos, en los conurbanos, por decirlo de alguna manera, de cada ciudad cabecera, y estamos hablando de 3, 4 kilómetros, son todas distancias que se hacen en colectivo. Uno no le puedes pedir a una persona de 50 años que se suba a la bicicleta o que se vaya caminando.
Exacto.
A un pibe, a una piba de 20, lo hacen con gusto, porque les gusta inclusive hacerlo a veces, porque también hay que ver los contextos de los barrios, no son todos tan amigables para andar caminando. Definitivamente las medidas tienen que ver con un desconocimiento de la realidad de la población de Mendoza y cómo vive la población de Mendoza. El análisis de superficie es nada más que eso. Claro. Es como, digamos, es esa incongruencia, ¿no? O sea, 15 uh-huh. metros cuadrados para estar dentro de un comercio, pero si te tomas un bondi durante 40 minutos, estás a 50 centímetros Exacto. al lado de otra persona. No,
además esto se vincula claramente con la falencia de un tema que viene hace tiempo en la provincia, cuando fue el reacondicionamiento del transporte público de Mendoza y este nuevo esquema presentado por Natalio Mema, que claramente deja esto que decís vos, Lisandro, a las periferias, a los conurbanos más lejanos de la ciudad, con primero poca frecuencia, pocos micros, y cuando pasan estos micros se llenan. No es lo mismo pensar la gente que baja de la Estanzuela a ciudad, a la gente que viene de Chacras a ciudad, o la gente que está, en Godoy Cruz, donde tiene un montonazo de frecuencias de distintos puntos de la provincia, a la gente que vive en Godoy Cruz Oeste, que tiene dos, por ejemplo.
Exacto.
Se me ocurre pensar. Y ni hablar de las medianas y largas distancias, como puede ser, no sé, la base, que tenemos un solo bondi, dos en realidad que van a ciudad, y que uh-huh. en eso nos manejamos, y en eso los trabajadores, las trabajadoras, quienes tienen que ir a hacer distintas cosas de su vida, se tienen que manejar.
Y la demanda del transporte, aparte, necesariamente va a ser mayor, porque, a ver, nadie puede ponerle 6.000 pesos para llenar el tanque de nafta para ir a trabajar él solo en el colectivo, o ella sola. Uh-huh. Digo, aunque se tenga auto, ¿sí? Ya no... la rutina no es trasladar pibes al colegio, la pareja o digamos, conviviente va a un trabajo, la otra persona va al otro, digamos, se usaba el auto como distribución de la totalidad del grupo familiar, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Ahora es una sola persona la que se traslada y es un montón de guita. O sea, por más que se tenga el auto, va a haber... van a elegir el sistema de transporte público. ¿Se entiende? Uh-huh. Porque mover un auto es muy caro.
Lisandro, la última de mi parte, un breve comentario acerca de lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, los barrios populares, estos casos de del barrio Padre Mujica. ¿Qué está pasando por ahí? ¿Qué mirada tienen como foro?
Eso lo que ha salido del barrio Mujica y de todos los otros barrios de la ciudad, pero el barrio Mujica tal vez el que numéricamente, en cantidad de casos, se ha notado qué es lo que sucede cuando hay desidia de parte del Estado, sobre todo en este caso hablamos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, porque cuando vemos el caso Ramona, Ramón está desde principios de abril avisando que hacía 8 días que no tenía agua, digamos, advirtiendo sobre las condiciones sanitarias en las que se vivía, y bueno, sucede eso que todo el mundo ha visto, sería más agregar más palabras sobre lo mismo, ¿no? Todas las poblaciones y barrios donde hay un mayor nivel de hacinamiento, están mucho más vulneradas frente a esta cosa. No solo en la Ciudad de Buenos Aires, es lo que pasó en las favelas de Río de Janeiro, por ejemplo. ¿No? En el momento que el virus entró en la favela, se transformó en una cuestión muy difícil de controlar. Y hemos tenido la suerte de que el tiempo de la cuarentena, el aislamiento obligatorio decretado desde el 20 de marzo a nivel nacional, ha posibilitado ganar tiempo para reinventar el sistema de salud que estaba destruido. En 2 meses, la verdad que lo que se ha hecho en 2 meses, uno cuando lo piensa en tiempo de velocidad de las políticas públicas nacionales es increíble, digamos, de ganar tiempo, de volver a conseguir camas, de inaugurar hospitales que durante 4 años los dejaron morir como elefantes blancos en la provincia de Buenos Aires, el CONICET, lo que ha hecho el Malbrán, la aislación de poder aislar el virus, de determinar genoma, la cadena de ARN o esas cosas de las que entiendo muy poco, después poder desarrollar nuestros propios test, volver a incentivar y a promover a la fábrica de respiradores de Córdoba, que estaba media parada en la época del macrismo. Es abismal lo que se ha hecho y en la velocidad que se ha hecho. Pasa que para uno se da cuenta que, digamos, para uno hace una eternidad que uno está encerrado, pero la verdad que solo han pasado 2 meses. Y en 2 meses lo que se ha hecho en política sanitaria a nivel nacional y también la provincia de Buenos Aires, es increíble cómo se ha movido, y es lo que ha permitido también poder llegar a un rápido acceso al testeo y estar, o sea, ha tenido que intervenir el gobierno de la nación en la Ciudad de Buenos Aires para resolver esa falta de agua, esa falta de medidas. Bueno, quisieron que pasara lo que pasó. Uh-huh.